Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad. Una frase de Peter Drucker.
Seguimos en este Camino al Sol, 8:16 minutos en la mañana de este día. Uh-huh. Dime, Sobe, que tú levantaste el dedito. ¿Qué
sí,
tú tienes
porque
por
los Camino al Sol oyentes nuestros siempre están.
Ajá.
Sí, sí, dicen que Dundos tiene muchos tiros para ti.
Ah, esas son buenas.
Esas son las que le gustan a él.
Que sirven de catarsis.
Sirven de todo.
Y ahí
llevan espadas. Llevan alguna cabeza, explotan algunas cosas, envenenan a dos o tres.
Ver películas,
porque
ficción.
Me gusta verlos en las películas.
Exacto.
Mira, y hay una hija de una Camino al Sol oyente, de Alexandra, su hija, está de cumpleaños en el día de hoy. Ella pide un saludo y las felicitaciones para Noelia Beatriz Ferreras y Noa, su hija, que está cumpliendo 17 años.
¡Ah, caramba!
17 años.
¿Cuándo teníamos 17?
¡Caramba!
¡Qué lindo!
Y
¡qué hermosa
dice,
edad!
Dice su madre que ella es una joven espectacular, trabajadora, amorosa, excelente estudiante y sobre todo una niña de fe. Yo la amo y estoy orgullosa y feliz de ser su madre.
Qué lindo.
Eso dice.
Qué lindo, Alexandra.
Alexandra. Bonito,
¿eh? Pues nos unimos a las felicitaciones para Noelia. Un
así
gran
es.
Abrazo.
Que
tenga un lindo
bien.
Día.
Y que tenga una linda vida.
Sí, sí.
Y que
sí.
tenga claro que eso se construye.
Sí.
Y que se va haciendo así en el día a día. Si es que
poco a 17 poco. Años
tus
es fabuloso.
17,
para...
disfrútalo. Ah, caramba, cuando teníamos 17. Si esa edad supiéramos lo que sabemos ahora. Caramba.
Estábamos en la pyme de la vida. Comenzando.
Sí, porque en esa edad estamos inventando mucho.
Sí.
A veces creemos que estamos innovando mucho. Y no. A los 17 años a veces uno piensa como que está creando cosas nuevas y no necesariamente. Sobre este sol han ocurrido muchas cosas. Entonces, ¿les parece si hablamos en este momentito de innovación y luego eso lo conectamos con las pymes? Y
claro,
para hablar
claro
sobre
que
esto,
sí.
darle los buenos días y la bienvenida a Luis Navarro. Él es CEO de Navarro Brand Builders. Luis, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a todos por esta oportunidad de acompañarles. Es un placer para mí estar aquí.
Un abrazo,
Luis.
Placeres
nuestros, Luis.
Sí, bueno tenerte por acá. Bueno, hablemos de innovación y de las pymes. Cuando estábamos fuera del aire, que ya empezábamos con el programa paralelo, tú mencionabas que este tema te gustaba específicamente porque cuando uno piensa en innovación, pensamos en grandes empresas, que son las que tienen como los presupuestos para innovar. Y no vemos la perspectiva de que una pyme necesite la innovación o pueda surgir incluso desde la innovación. Entonces, hablemos este tema. ¿Qué es la innovación desde la perspectiva de una pyme?
Claro. Lo primero que puedo decir es que solo las pymes pueden innovar.
Sí, ¿y por qué? Ya, interesante eso.
Curiosamente, hay dos tipos de innovación. Está la innovación que es de sostener el padre de la innovación disruptiva, Clayton Christensen, él dice que está la innovación que es para sostener, que es aquella que vas haciendo mejoras incrementales. Un ejemplo muy claro es lo que vemos hoy en la tecnología, que hoy tenemos una computadora, el año que viene le hacen algunos upgrades.
Me gusta, sí.
Y entonces va mejorando, más rápida y otros beneficios. Esto es incremental, esto es para sostener.
Exacto.
Pero está la innovación disruptiva, que es la que trae cosas nuevas al mercado, a las personas, a la gente. ¿Y por qué solo las pymes pueden innovar? Una empresa grande, para traer una innovación disruptiva, obligatoriamente tiene que hacer una de dos cosas. O crea una división interna con un grupo pequeño y le da total autonomía para crear esta innovación disruptiva, porque es que va a cambiar las reglas del juego. O crea una pyme, o sea, crea una pequeña empresa aparte, subsidiada y apoyada por la empresa grande para ese fin.
Para que inventen. Es decir, inventen, pero ahí, tranquilito ahí, porque esto está funcionando. Entonces vamos a generar alguna mejora, algo distinto, pero pónganlo allí en una zona segura. De hecho, Jeff Bezos es criticado por muchos, pero por otros también es visto como un visionario, porque él apuesta mucho a eso, a la dentro del de lo de
su como empresa, el emprendimiento, sí.
Exactamente, para que los muchachos inventen y se equivoquen y fallen y vuelvan de nuevo. De hecho, muchos de los éxitos de Amazon surgieron precisamente como un proyecto de innovación.
Y vale decir eso mismo, que la razón por la que tiene que ser un equipo pequeño es porque se necesita esa flexibilidad. Una empresa grande, una estructura grande, no tiene la flexibilidad para permitirte pivotear, y la innovación requiere lo que llamamos sprints. O sea, tú vas de un paso al otro, el paso al otro, vas mejorando, vas encontrando, vas definiendo, y llegas al punto donde, ah, esto ya parece que funciona bien, vamos a sacarlo al mercado, pero tienes esa flexibilidad. Otra cosa importante es que una empresa grande, para ser exitosa, necesita muchos ingresos. Una empresa pequeña, para ser exitosa, no necesita tanto. Entonces, es esa estructura pequeña la que te da las condiciones ideales para tú poder crear algo nuevo. Ahí es donde entran las pymes. Y vale decir a todos los que nos escuchan que, lamentablemente, las empresas son esclavas de sus clientes.
Eso
las sí. empresas exitosas Eso son esclavas sí. de sus clientes. ¿Por qué? Porque los resultados y los ingresos están viniendo del modelo de negocio actual. Uh-huh. Pero a medida que ese modelo madura, llega un punto en que ya llegó a su tope. Sí. Y si tú no estás creando y trayendo algo nuevo, vas a morir. O sea,
totalmente.
Como ha pasado con muchas otras empresas en la historia.
Y es interesante que tú lo menciones por lo siguiente. El día a día te ocupa. La operatividad te ocupa, el cumplir esa responsabilidad te ocupa. Entonces, si quiero inventar, ¿cuándo lo hago? Porque el día tiene solo 24 horas.
Y los resultados económicos.
Por supuesto.
O sea, yo tengo que traer ingresos en el presente.
Entonces, ¿cómo puede una pyme sacar partido a esto de la innovación?
Precisamente, la pyme, entonces, lo que tiene que comenzar es a tener un olfato. Un olfato para hacer una de dos cosas. Uno, encontrar una necesidad no atendida. O dos, encontrar una necesidad mal atendida. Una necesidad no atendida es el ejemplo de Crocs, que era un calzado que se necesitaba un calzado para la industria, para el área médica.
Exacto.
Que tuviera condiciones específicas. Ya existían zapatos. Uh-huh. Pero un zapato específico para lo que ese nicho, segmento. Ese segmento necesitaba. No. Traen el zapato, funciona para eso, se populariza y se masifica. Uh-huh. Y todo un éxito, genial. Pero todo inició con una necesidad no atendida.
Sí.
Una necesidad mal atendida, los taxis. Todo el mundo hace aquí por lo que el taxi te traía. Que tú no sabes por dónde anda el tipo. Sí, comando, ya voy por ahí. No,
y cuando te decía...
5 minutos, pero...
Te estamos llevando aquí, señor, con aire. Ay, 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 con esa factura.
Y eso también, que cuando tú llegabas al sitio, ¿y cuánto es? Son 500, comando. Y se supone que eran 200. Entonces, o sea, toda esa incertidumbre. ¿Y uh-huh. qué pasa? Viene esa empresa y dicen, ok... Pago automático. Tú sabes por dónde va el conductor. Tú sabes quién es el conductor. Uber.
¿Y cuánto te va a salir?
Entonces, Uber nace. Entonces, necesidad no atendida, necesidad mal atendida o insatisfecha. Y también prestar atención a un mercado que de repente no se le está dando cabida. Uh-huh. Nosotros en Latinoamérica en su momento fuimos un mercado no visto, o sea, como algo... Pero hoy en día ya los grandes mercados, sí. las grandes naciones, ven a Latinoamérica con mucho potencial sí. y por eso vemos estas inversiones y demás. Entonces podemos aprender de eso mismo. Como pequeños, tú decir, ok, ¿dónde? Ahora, importantísimo, cuando vamos a hacer ese ejercicio, tampoco es de filantropía esto. O sea, tú tienes que hacerte 3 preguntas. Eso que yo quiero hacer, ¿la gente entiende que tiene el problema? ¿La gente entiende que quiere resolver el problema? ¿Y la gente puede resolver el problema? Si no se dan las 3 condiciones, no hay negocio.
Claro.
No hay mercado. No hay recursos. Entonces no hay historia. Tiene que haber historia. Y esa historia se da cuando se cumple eso. Sabe que tiene el problema, tú no tienes que convencerlo. Quiere resolverlo. ¿Cuánta gente no quiere bajar de peso y sabe qué quiere hacer? Y sabe que tiene que hacerlo, pero no lo hace.
Uh-huh.
Y por último, puede hacerlo. ¿Cuánta gente no hay que sabe que tiene un problema, quiere resolver el problema, pero no puede hacerlo? Entonces, lo tuyo no es una ONG, lo tuyo es una empresa.
Exactamente.
Es un negocio.
Y una pyme, por ejemplo, encuentra un nicho, desarrolla un modelo de negocio, es pyme por 3, 4, 5 años, le va bien. ¿Puede incursionar, puede fomentar la innovación como parte de su quehacer porque sabe que llegará a ese tope donde ya el modelo se va a agotar y desde pyme, desde chiquito, desde ese proceso de que estamos iniciando, estamos captando mercado, nos va bien? ¿Puede haber una mente innovadora desde ahí, apostando a un futuro que luego podría ser una meseta?
Yo creo
que no hay que esperar estar ya establecido y ver cambios en el mercado para empezar a pensar.
No, para nada. De hecho, yo creo que mucho de lo que vemos aquí en nuestro país, en Latinoamérica, nos da ejemplo de que muchas de estas empresas nuevas vienen con este ADN de la innovación. O sea, realmente vienen con un genuino deseo de ¿qué hay que yo pueda hacer distinto? No por yo ser diferente y cool, sino porque realmente, oye, hay algo ahí. Yo siempre digo en marketing que marketing es hacer algo al respecto. O sea, tú estás viendo algo que puede ser mejor, haz algo al respecto, do something about it. Entonces, las pymes lo que tienen es que siempre mantener ese core, ese ADN de que estamos aquí para hacer algo nuevo, para mejorar la vida de la gente. Una sugerencia que yo doy muy sencilla es, cuando tú arrancas con una pyme, no son muchas personas, pero tú tienes que tener cabezas. Una cabeza para mercadeo, una cabeza para operaciones, una cabeza para finanzas, tente una cabeza para innovación. O sea, tú siempre ten eso desde el principio. No es un departamento, una persona. E incluso si al principio no tienes para 4 personas, pues a uno de esos 3 o a uno de esos 2, dale la función. De repente el de mercadeo, mientras tanto, mira, tú eres part-time mercadeo, part-time innovación.
Y los viernes innovación.
Pero después, cuando ya creces, bueno, pues ya separa la función, tráete una persona, dale innovación. Y ya desde esas 4, entonces tú vas creando la estructura, ya le pones un asistente, ¿verdad? Entonces yo creo que desde el principio establecer la estructura y saber esto es parte inherente de nosotros hace toda la diferencia.
Tú sabes que me llama la atención mientras te escucho el tema de innovación, atarlo a tecnología. Es decir, mucha gente piensa que desde que estamos hablando de innovación, está...
Es un software que
debe haber algún... Sí.
Exactamente.
Máquina, software.
Entonces,
en el medio,
vamos a desmitificar un poquitito sobre el significado real de lo que es innovación.
Creo que hay que empezar por aclarar lo que es tecnología.
Por supuesto.
Y tecnología no es software, no es una maquinaria. O sea, tecnología es el descubrimiento de nuevas maneras de hacer las cosas. Y la innovación existe para hacer las cosas más fáciles, para hacerlas más accesibles, para que haya más alcance y para que sea menos costoso. O sea, al final son parte de los atributos y criterios por los que innovamos. Entonces, cuando entendemos que tecnología no es necesariamente software y maquinaria o computadora, sino que tecnología también es cuando Harvard inventó la metodología del caso.
Exacto.
De la cual yo soy profesor. Uh-huh. Yo enseño el método del caso. Y eso es tecnología. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de aprender. Y asimismo vemos frameworks, programas, recetas. Uh-huh. O sea, nueva manera también incluso de experimentar. Vemos restaurantes como que replantean la forma en que uno vive esa experiencia de comer culinaria. Entonces, a mí me encanta el ejemplo local de una empresa que dijo, mira, la gente está como en eso de comer saludable. Uh-huh. Y vienen y surgen restaurantes con el enfoque green y con el enfoque...
ensaladas y demás.
Y demás. Y no les va tan bien. Pero viene ese y dice, pero lo que pasa es que también la gente no tiene tiempo.
Okay.
Entonces, quieren saludable y no tienen tiempo. Entonces, RUP surge un concepto muy bien hecho y es un boom. Green Bowl.
Sí.
Sí.
Y es un boom. Porque están dándote algo saludable en poco tiempo y rico.
Sí.
Y vale decir que no tengo ninguna relación con Green Bowl.
Pero
me encanta el ejemplo, sí, claro. Porque empezaron pequeños y hoy en día han crecido muy bien. Uh-huh. Pero fue por eso, una necesidad no atendida. Y fíjense que la necesidad no atendida no era el hecho de que La gente quería comer saludable. Era una combinación de que quieren comer saludable, pero quieren hacerlo rápido. Entonces yo vengo y traigo eso. Eso lo puede hacer cualquier persona. Y no tiene que ser mercadólogo. Y no tiene que ser.
Eso te iba a decir. ¿Cuál debería ser como el perfil de la empresa? Somos cuatro gatos, cinco gatos. ¿Cuál es el perfil que más se adecuaría que esa sea la persona que trabaje la innovación? No necesariamente es el dueño de la empresa que tuvo una primera idea brillante. De repente hasta ahí agotó ya todos sus tiros. Y lo que sigue es otra persona dentro del equipo.
A mí me gusta mucho el libro que se llama Primero Quién, No Cómo. Y de Dan Sullivan. Es muy bueno. Y ese te enseña que, oye, lo importante no es saber cómo hay que hacerlo. Lo importante es encontrar el quién correcto. Uh-huh. Y el quién correcto también no necesariamente tiene que ser una persona que estudió publicidad o que estudió... ya obviamente están habiendo programas de innovación, ya estamos en otra época. Yo quiero que sepan que cuando yo tenía 17, yo dije, yo quiero ser un experto en marcas. Pero yo fui, señores, a buscar. ¿Y dónde enseñan sobre eso?
No encontraste.
Y no encontré. Claro. Y no encontré. Y tuve que hacer una carrera base, publicidad en APEC. Pero luego dije, bueno, yo quiero hacer una maestría, quiero hacer un programa. No había. Yo agarré y yo mismo dije, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Y puse ese
listado. Armarte tu currículum.
Yo armé mi currículum, hice mis posgrados, hice mis maestría y todo. Pero era entendiendo, agotando ese currículum. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque igual... todo tiene que ver con lo que tú quieres ofrecer. Y todo empieza, la historia de toda empresa empieza con la gente a quien quieres servir. Todo empieza así ahí. Es. El éxito rotundo de todo negocio es cuando hace una correcta segmentación, cuando encuentra a la persona, al cliente, al perfil, a quien quieres servir. Todos sabemos el adagio, que tú puedes hacer las cosas súper bien, pero si estás en la pared equivocada...
Ya.
Se fue.
Listo.
Y la pared equivocada para muchos negocios es que no está atendiendo al público correcto. Entonces, ¿cómo yo sé a quién tengo que buscar? Al yo primero definir a quién yo quiero servir. Si yo quiero servir a gente que quiere sentirse añoñados, ¿tú crees que yo me voy a buscar una persona tosco,
claro,
brusco? No, o sea, tengo que tener una persona que sea sensible, que tenga esa claridad, que tenga esa empatía. Uh-huh. Ahora, si yo lo que quiero es enfocarme en el área de análisis y de riesgo, me voy a buscar a una persona que es súper sentimental. No, yo necesito una persona racional. O sea, depende de a quién voy a servir, la solución que estoy trayendo. Uh-huh. Y entonces, ¿quién tiene esas...
Esas características. Sí, verdad.
Tú sabes que hay otro tema relacionado con la innovación y las pymes, y es a esas pymes que le comienza y le va muy bien. Llega a un punto donde a lo mejor no saben cómo gestionar lo que es la parte gerencial y lo que es la parte de la operación, porque una cosa es manejar nosotros cuatro, pero luego el equipo crece de 4 a 6, a 10, a 20, a 50,
sí,
pero sigue manteniendo... el pensamiento de pyme. Entonces, ¿qué tan importante es entender el momentum que estoy viviendo como empresa?
Yo creo que eso es crítico. O sea, el uno entender las etapas de toda empresa. O sea, yo no puedo pretender. Yo tengo, por ejemplo, con mi firma, ya yo tengo, voy para 17 años. Y nosotros no somos lo que somos ahora a como iniciamos. Y yo tengo claro que si no nos mantenemos en ese proceso de innovación continua, también vamos a dejar de ser relevantes. De hecho, hubiera sido dejado de ser relevante hace mucho porque nosotros al principio literalmente lo que hacíamos era identidad corporativa. Hoy en día, cualquier muchacho que sale de una buena escuela te puede armar una buena identidad.
Hay templates que tú lo compras por $15 y listo.
Que no es la manera correcta, ¿verdad?
Pero existe está como ahí, elemento sustituto.
Y el que no sabe, claro, lo acude a eso. Entonces, hay que entender las etapas y hay que prepararse. Y hay que ser humilde, hay que ser humilde. Muchas veces la razón por la que llega ese punto es porque uno se endiosa y se le olvida que tú no tienes todas las respuestas. Entonces, algo que ayuda a uno poder tener esa evolución es también, volvemos atrás, es, ok, ¿quiénes son los quiénes que yo necesito a medida que las etapas van pasando? Pero también, ¿quién debo de ser como empresa? Dependiendo de la etapa. O sea, ¿quién debo de ser? O sea, yo tengo que evolucionar como empresa. Yo tengo que también... Dicen que cada 7 años el ser humano cambia, ¿verdad? Entonces, yo creo que igual las empresas son entes vivos. Yo siempre hablo de las empresas como algo que representa... O sea, marca y empresa, negocio y marca, es lo mismo. O sea, al final una marca es soportada por una empresa y una empresa es representada por una marca. Uh-huh. Y la marca es lo que queda. Ustedes están aquí, por ejemplo, ahora ubicados, es lindo el estudio, todo genial, pero mañana se puede mudar. La ubicación es irrelevante.
Exacto. Uh-huh.
Ustedes mismos están aquí, vienen colaboradores, van colaboradores y continúa el proyecto porque el proyecto está siendo representado por una marca que continúa. Entonces yo no quiero dejar de decir la importancia de construir la marca. La innovación es crítica, pero es lo que está detrás. La marca es el recipiente donde todo eso bueno que tú estás haciendo está llegando. Y como hablábamos de Green Ball, ellos empezaron en un lugar, pero ya tienen otros lugares. Y desde que tú ves un Green Ball, ya tú vas tranquilo.
Claro, ya tú tienes ese referente. Uh-huh. De que vas a algo saludable, que es rápido.
Ya hay confianza. Efectivo. Ya el nexo, ya el vínculo de la confianza está. Entonces, creo que es importante tener esa humildad. Es importante también entender que porque tú eres muy bueno como ingeniero, tú no vas a ser muy bueno como gerente.
Claro.
Una cosa es ser técnico. Uh-huh. Una cosa es ser técnico muy bueno en lo que tú haces. Uh-huh. Como dicen, no, porque Cintia cocina buenísimo. Tú tienes que poner un restaurante. ¿Y quién dijo que Cintia sabe cómo manejar un restaurante?
Claro.
Ella cocina buenísimo.
Bueno, para mí.
Bueno, el ejemplo bueno de éxito, lo que pasó con Google. Buenos ingenieros, buenos programadores, pero se reconocieron que no eran buenos gerentes. Buscaron entonces a una persona que se encargara de la gerencia.
Cuando vieron ese crecimiento, dijeron, yo no puedo con esto, busquemos personas que sí
puedan. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, ¿qué es Google hoy?
Sí.
Y es interesante la historia de Google también, porque fíjense que Eric Schmidt, que fue a quien buscaron en su momento, y ya no está en la empresa, estuvo ahí mientras los fundadores también desarrollaron las capacidades. No siempre pasa, uh-huh. Pero es curioso el ejemplo porque también se vale que tú, como dueño de negocio, y de hecho yo también lo he tenido que hacer, ustedes también, o sea, uno no se queda ahí como limitado, uno dice, oh, pero ya mi rol dentro de la empresa no es el mismo.
En su momento, tengo que evolucionar.
Yo tengo que evolucionar. Sí. Entonces se vale que tú también, como dueño, si te interesa, porque también depende de lo que tú quieras, se vale que tú desarrolles esas capacidades, esas habilidades, esas competencias y asumas el rol si tú entiendes que eres la persona más ideal. Y eso vuelve a la humildad. Siempre tienes que decir, ¿yo soy el mejor para eso o no? Yo hoy con mi empresa lo veo clarísimo. Yo sé que yo no tengo todas las respuestas. Yo sí me aseguro de tratar de encontrar a personas que me apoyen, que lo hagan mejor de lo que yo lo haría en eso que hay que hacer.
Claro.
Y dice un adagio también, creo que lo han escuchado, que dice, si tú eres la persona más lista dentro del salón, estás en el salón equivocado.
Estás en el salón equivocado porque
Luis
no vas
Navarro,
a aprender.
CEO de Navarro Brand Builders. Muchísimas gracias por acompañarnos,
qué
por visitarnos y hablar un poco de innovación, de marcas, de las pymes. La gente que quisiera seguir conversando contigo, por supuesto, a profundizar sobre marcas y demás, ¿cómo puede hacerlo?
Luis Navarro Brands. En Instagram. Luis Navarro Brands en LinkedIn. Ahí me pueden encontrar los que utilicen una u otra plataforma. Yo de hecho comparto continuamente. Cada semana estoy compartiendo contenido similar al que hemos conversado hoy. Uh-huh. Con el objetivo de aportar de lo que uno ha recibido. Y que otros también puedan conocerlo. Yo les invito a que busquen Luis Navarro Brands. Así mismo como marcas, Luis Navarro Brands. Y ya me pueden escribir por DM, pueden ver el contenido, pueden escribir un comentario, lo que quieran.
Buenísimo. Luis, que tengas un excelente día. Y siempre bueno. Bienvenido aquí a Camino al Sol.
Gracias. Muchas gracias.
Agradecidos los Camino al Sol oyentes, que le ha gustado mucho tu participación, Luis. Así que muchas gracias.